Argentina al Mundo presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y Tecnología.
Bienvenidas, bienvenidos. Soy Diana Costanzo y esto es Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Comenzamos así esta nueva emisión semanal para conocer sobre ciencia, tecnología e innovación en la Argentina. Y está en marcha desde hace aproximadamente un año en la Argentina el programa Poblar. Tiene el respaldo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, del CONICET. También participan múltiples sectores científicos y médicos. El objetivo principal es la creación de un banco genómico de la población de nuestro país con fines biomédicos. Está avanzando y se comenzará muy pronto con la toma de muestras. Pero para conocer más sobre esta iniciativa y su desarrollo, estamos en comunicación aquí en RAE con Rolando González José, el ex coordinador ejecutivo del programa Poblar. Ya lo estamos saludando y le agradecemos que nos atienda. ¿Cómo le va, Rolando? Aquí Diana Costanzo.
¿Qué tal, Diana y audiencia? Buenas tardes, un gusto.
Rolando, en principio, ¿qué es el programa Poblar, esto que describíamos brevemente en la introducción? ¿Cómo se gestó esta idea?
Bueno, es una idea que hace años un conjunto de investigadores e investigadoras del CONICET y de universidades nacionales venimos discutiendo en foros, vamos a llamarlo así, informales, en encuentros, muchos de ellos tempranamente auspiciados por el CONICET. Que propende a lo que mencionabas en la introducción recién, a dotar al país, a darle al país, a nuestro sistema científico y tecnológico, de un recurso estratégico con el cual hoy no cuenta, pero que tenemos todas las capacidades para montarlo y para compilar esa información estratégica, que es una información de referencia para nuestra propia población. Esto es el biobanco de datos genómicos y de datos asociados a esos genomas, que sirva como referencia de la diversidad biológica nacional, ¿no?
Y en este sentido, la Argentina es un país que tiene características muy particulares porque justamente, como usted lo decía, tiene una amplia diversidad. Pero por otra parte, no existen en el mundo tanta cantidad de bancos de estas características.
Exactamente. Al desarrollar esta iniciativa, Argentina se mete en un club pequeño de países que han avanzado en la conformación de estos biobancos que evidentemente potencian la investigación científica con fines biomédicos. El gran problema que hay subyacente a todo esto es que los grandes biobancos que son llevados adelante desde hace una década y pico por los países desarrollados, por las potencias tecnológicas del norte, no suelen contemplar en su conformación poblaciones de origen latinoamericano. Y Argentina, al igual que los restantes países latinoamericanos, tiene la riqueza, la diversidad biológica y cultural típica de un país latinoamericano, donde hay una larga historia de mestizaje proveniente de las corrientes migratorias europeas, las sucesivas corrientes migratorias,
claro,
que se sobreimpone y se contacta y se mestiza con una riquísima diversidad nativoamericana que ya existía antes de la llegada de los europeos. Eso nos hace con características únicas a los países latinoamericanos, incluyendo Argentina, que de no corregirse, es decir, de no tener compilada esa información, genera inequidades a largo plazo, ¿no? Que es lo que intentamos corregir, es decir, genera que nuestra propia gente, nuestras propias comunidades, queden afuera de toda la corriente general de investigación que termina beneficiando a esas poblaciones.
Y este recurso estratégico, como usted describía, Rolando, al banco tiene, como también lo decía, una íntima relación con la medicina. Hay asociaciones de pacientes, de hecho, que están trabajando junto al CONICET y al Ministerio de Ciencia, como la Alianza Argentina de Pacientes, ALAPA, que está vinculada con ustedes. Porque, ¿cuál sería la información esa vinculante, estratégica, que puede aportar este banco para el tratamiento y también para la investigación en diferentes patologías?
Bueno, lo que mencionás es clave. La información que buscamos detectar en el mediano o largo plazo son aquellas combinaciones de variantes genéticas y no genéticas, que ya sea que se han reportado en informes previos, en otras poblaciones, pero también información que no se ha reportado y que seguramente descubriremos en el transcurso de la investigación, que es típica y específica de nuestras poblaciones y de las dolencias que aquejan a nuestras poblaciones, ¿sí? Lo que llamamos enfermedades comunes, como el cáncer, la diabetes, las enfermedades del sistema circulatorio, pero también las enfermedades raras y poco frecuentes. Uh-huh. En ese sentido, es estratégico el acompañamiento comunitario, que está expresado, como bien decías, con el acompañamiento y la garra que le pone la gente de ALAPA, porque, digamos, ningún proyecto científico a largo plazo de carácter estratégico va a funcionar si no es con el acompañamiento de la ciudadanía, ¿no?
Estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes, con Rolando González José, él es el coordinador ejecutivo del programa Poblar. Y hablando también de la medicina personalizada parece ser lo que está viniendo en todo el mundo y obviamente, como usted dice, Argentina no puede quedar afuera de esto porque genera inequidades. ¿En qué va a aportar también a la medicina personalizada este banco?
Bueno, nos gusta tener una mirada un poco más amplia y en vez de medicina hablar tal vez de salud pública de precisión. Bien. O salud de precisión, en el sentido de que vamos a contar con herramientas, por ejemplo, para identificar subgrupos poblacionales, es decir, grupos de nuestras comunidades, de nuestra población, que tienen mayor propensión a determinada dolencia, y entonces lo que se va a poder hacer es eficientizar recursos para la prevención, para el diagnóstico temprano, para el tratamiento, eventualmente en un futuro para el desarrollo de fármacos específicos para esos subgrupos. Lo que ocurre es que si no tenemos la información de base, es decir, si no somos capaces de identificarlos, y para ello necesitamos un biobanco sólido, un biobanco serio, un biobanco bien hecho, digamos, es el paso inicial y tenemos que prepararnos para ese futuro, porque como vos bien indicás, es el futuro en general de la medicina a nivel internacional, ¿no?
Rolando, se comentó que antes de fin de año va a comenzar la toma de las primeras muestras para este banco. ¿Cómo, dónde y cuándo harán esta toma de las muestras y a qué personas?
Bien, te agradezco la pregunta porque, digamos, después de este tipo de entrevistas suele haber un gran interés por parte de los sí, que escucharon, claro. y quieren participar del estudio. Les pedimos un poco de paciencia porque estamos en la recta final de lo que sería la preparación de ese muestreo, que no es menor, porque un poco la gracia de Poblar es que se hace un esfuerzo que individualmente los distintos grupos de investigación que hay en el país no lo pueden hacer. Al articular esfuerzos y sumar energía, lo que hacemos es un muestreo de mejor calidad, que incluye unos estándares bioéticos, unos procedimientos operativos estándar que son de carácter más institucional, y estamos en la recta final para cerrar esos textos, esos documentos fundacionales del muestreo, y esperamos empezar a muestrear, y algo muy importante es el carácter federal, es decir, de ninguna manera vamos a poder levantar la diversidad que estamos buscando si no es instalados en el territorio. Por lo tanto, el muestreo tiene un carácter marcadamente federal y vamos a comenzar con un nodo, que es un grupo de investigación muy consolidado en este tema, que lleva décadas de trayectoria en Jujuy, otro en Posadas y otro aquí en Puerto Madryn, y luego secuencialmente se van a sumar otro en Córdoba, otro en La Plata y otro en Ciudad de Buenos Aires, es decir, una estructura de 6 nodos o grupos de investigación que van a tener a su cargo la colecta de la información.
Claro, esto no lo mencionamos, Rolando, ahora que usted nombra Puerto Madryn, les contamos a nuestros oyentes que usted está hablando desde el sur de la Argentina y desde allí realiza este trabajo.
Sí, este proyecto nació federal desde la cuna misma del proyecto, digamos, a sabiendas que para cubrir adecuadamente la diversidad en nuestras poblaciones tenemos que estar, como decía antes, cercanos a las distintas comunidades del territorio, así que no hay manera de hacer estos biobancos en el exterior. Ocurre lo mismo si no es con grupos de investigación que están cercanos a las poblaciones que se quieren estudiar.
Finalmente, Rolando, hace unos días estuvo aquí en la Argentina el director del Archivo Europeo de Genomas y Fenomas, estamos hablando de Arcadi Navarro, y fue más que elogioso con este proyecto que está llevando adelante la Argentina. ¿Ustedes están trabajando en colaboración con él y con todo lo que hace en Europa?
Bueno, fue muy interesante la visita del doctor Navarro porque nos permitió de alguna manera salir del entorno nuestro rutinario y ver cómo nos están observando desde afuera. El EGA, como vos mencionabas, el Archivo Genómico Europeo, es una iniciativa muy ambiciosa que compila datos como los que va a tomar Poblar provenientes de distintas regiones, de distintos países. En este momento prácticamente no tiene poblaciones americanas y Arcadi Navarro y el grupo del EGA pusieron la atención, pusieron el foco en cómo se está diseñando Poblar y por las características de su diseño le pareció importante venir a visitarnos y conversar con nosotros. Son conversaciones preliminares, el EGA pone a disposición toda su infraestructura informática, algo que es muy importante porque el volumen de datos que se genera es muy ambicioso, es muy difícil de manejar y requiere estándares elevados de seguridad y de infraestructura informática. Por lo tanto, fue una reunión muy provechosa, nos dio un gran aliento y bueno, nos marcó, es una mirada interesante de cómo está siendo diseñado este programa y que tenemos que seguir profundizando las acciones, ¿no?
Rolando González José, coordinador ejecutivo del programa Poblar, le agradecemos mucho haber conversado con nosotros aquí en Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Ha sido usted muy amable.
No, soy yo el agradecido, Diana. Un fuerte abrazo para vos y tu audiencia.
Saludos.
Ciencia y Tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo.
Seguimos en Ciencia al Día, soy Diana Costanzo. Si nos quieren contactar pueden hacerlo en raealmundo@gmail. También pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 12, hora argentina, 15 UTC. O volver a compartir este programa en la página web radionacional.com.ar/RAE. Y se dio un paso más hacia algo que parecía un sueño para este proyecto que busca revertir la extinción de la especie y alienta la esperanza de regenerar una población saludable. Estamos hablando del nacimiento de yaguaretés silvestres en los esteros de Liberá por primera vez en más de 70 años. Y sobre esto vamos a conversar con Marisi López. Ella es coordinadora de parques y comunidades del proyecto Iberá, Fundación Rewilding. ¿Cómo estás, Marisi? Diana Costanzo te saluda. Muchas gracias por atendernos.
Hola, buen día, Diana. No, por favor, muchas gracias a ustedes.
Bueno, la primera pregunta, además de decir que las imágenes esas tomadas por una cámara son hermosas, emotivas, es cómo están los cachorros. ¿Están en buen estado?
Sí, por suerte sí, vienen creciendo bien. Esas imágenes que vimos son las primeras que se pudieron tomar, esas cámaras trampas que están dispuestas en el campo, que se activan con el movimiento cuando pasan por delante, y ahora ya pudimos ver que siguen creciendo, que van acompañando a su madre, así que por suerte muy bien los cachorros.
Bueno, ¿cómo es que ustedes pudieron tomar conocimiento de que habían nacido en libertad? Porque se trata de un ejemplar que había sido liberado, la mamá digo, ¿no?
Sí, así es. La madre estaba liberada, bueno, el padre también. Es la primera vez que sucede esto, donde un ejemplar ya liberado se encuentra con un macho también liberado ya y, bueno, deciden procrear y sale como resultado estos cachorritos. Como decíamos, pudimos ver porque la madre tiene un collar de seguimiento que todos los días tira puntos GPS y nosotros podemos saber sus movimientos, por dónde anda. Con esos puntos habíamos visto que estaba muy cerca del macho, que también tiene un collar de seguimiento, y entonces hicimos cálculos. 3 meses después de ese encuentro, empezamos a observar con más detenimiento y vimos que los puntos que tiraba la madre estaba siempre en el mismo lugar, tiraba muchos puntos en un mismo lugar. Ajá. Entonces empezamos a sospechar. Ahí los chicos de campo que trabajan con los yaguaretés colocaron cámaras trampas en ese sector, bien cerquita de donde tiraba los puntos esta hembra, y después, cuando fueron a buscar la memoria de esa cámara, confirmaron las sospechas de que justamente tiraba los puntos en el mismo lugar. No se movía porque acababa de parir y aparecieron estos dos cachorritos.
Claro. El trabajo que ustedes hacen es de observación en este caso. De ninguna manera intervienen.
En este caso, que fue totalmente natural, fue de observación y nada más. Siempre desde lejos. No tenemos contacto con los cachorros. porque lo que queremos es que crezcan en estado silvestre, como si estuvieran en la naturaleza sin ningún tipo de intervención nuestra.
Claro, seguro. Y contanos un poco más acerca de cómo se trabaja en este proyecto que describíamos brevemente en la introducción, Marisí.
Nosotros somos una fundación, la Fundación Rewilding Argentina, que lo que busca es trabajar en contra de esta crisis de extinción de especies y tener de vuelta un ecosistema completo. Trabajamos, en este caso, es el Parque Iberá, la provincia de Corrientes, pero también trabajamos en otros lugares de Argentina, para poder tener ese ecosistema completo con todas sus especies clave. El caso del yaguareté es el depredador tope, el que está arriba de la cadena y quien regula el ecosistema hacia abajo, se encarga de que ese ecosistema sea un ecosistema sano, completo, y empezamos a reintroducir las especies o que estaban extintas o que estaban extinguiéndose. En Corrientes trabajamos con el yaguareté, el guacamayo rojo, la nutria gigante. Y ya te digo, la idea es tener un ecosistema completo que además de cumplir con su rol ecológico, es decir, que esté sano, también tenga un rol en lo económico, porque genera más atractivos turísticos para el Parque Iberá, por lo que genera también más desarrollo local, más trabajo, porque más turistas vienen tratando de ver todas estas especies tan lindas.
Seguro. Contanos un poco por qué está en extinción el yaguareté.
El yaguareté lamentablemente está en extinción en toda la Argentina. Se cree que quedan alrededor de 200 o 250 ejemplares en todo el país. Un país que hasta hace unos años albergaba yaguareté hasta el sur de Buenos Aires. O sea que era muy grande el área de distribución. Eso se achicó muchísimo. Y en Corrientes directamente estaba extinto. Por más de 70 años no hubo yaguaretés, ahora volvieron con el trabajo que estamos haciendo. Las causas de la extinción son siempre las mismas. La cacería, porque es trofeo de caza, porque es un gran felino, el mayor felino de América, entonces mucha gente lo busca como trofeo para exhibir. La piel, cuando se usaban, ahora por suerte ya no se usa tanto,
sí.
Pieles naturales, entonces la piel era muy buscada. A veces temor también, por las dudas, le pegaban un tiro al yaguareté por miedo a que se acerque al ganado. Y también por pérdida de hábitat. El lugar donde habita el yaguareté empieza a ser modificado, cambiado por el hombre para poner otro tipo de producción, de las más tradicionales, que puede ser, por ejemplo, producción de pinos o ganadería. Entonces van achicando el área de uso del yaguareté.
Claro, claro. ¿Ustedes tienen un inventario de la cantidad de ejemplares que hay allí en Corrientes y en otras regiones del país?
Sí, en Corrientes estaba completamente extinto hace más de 70 años. Los únicos yaguaretés que hoy hay son los que venimos trabajando nosotros, que los venimos liberando. Empezamos en el 2021 la liberación, habíamos empezado mucho antes ya el proceso de traerlos de vuelta, y hoy por hoy con estos dos cachorritos hay 10 yaguaretés. Que están monitoreados por nosotros y los podemos seguir y saber todo su movimiento. Si bien 10 contra 0 parece un montón, sigue siendo un número muy bajo que hay que trabajar y que hay que ampliar, así que seguimos buscando ampliar esa cantidad. Y después también estamos trabajando en la región del Gran Chaco, que es la provincia del Chaco y alrededores, donde también quedan muy pocos ejemplares, y bueno, estamos trabajando también con este proyecto de que se crucen los que quedan, tener cachorros, empezar a alimentar también esa población.
Y además, qué importante que es la educación, ¿no? Cuando vos me ibas contando todo esto, ¿no? ¿Por qué está en extinción y demás? Qué importante es conocer acerca de la importancia que tiene para la vida silvestre, para el ecosistema, este tipo de animales, para que las personas también trabajen en pos de cuidarlo.
Sí, totalmente. Por eso también es súper importante este trabajo de difusión, de promoción, de hablar de por qué la importancia del yaguareté. Esto que decíamos, es el depredador tope, el que se encarga de que el ecosistema esté sano. Esto significa que se encarga de predar, es decir, de ir por las presas, comer los animales que están enfermos, que pueden llegar a transmitir algún tipo de enfermedad. Cuando hay un depredador tope, los primeros animales que come son justamente los más débiles o los más enfermos, y de esa manera se encarga de regular y de que no sea un ecosistema sano que después impacte sobre los humanos, sino que sea un ecosistema sano, que no esté enfermo, y que esa salud también se traslade a los humanos. Y después también esto de decir, bueno, la concientización, el yaguareté es parte en Corrientes, es parte de nuestra cultura, está presente en el folclore, en los poemas, en las pinturas murales de hace muchísimo tiempo, es parte de nuestra identidad como correntinos. Entonces claro, también merece estar representado y volver, porque nos identifica a nosotros como tierra de yaguareté.
Arami es el nombre de la mamá. ¿Los cachorritos tienen nombre?
Sí, los cachorritos se eligió ahora con las redes, con la ayuda de toda la gente. Hubo votación de nombres y los nombres elegidos son: uno es Yasi, que en guaraní quiere decir luna. Ajá. Y el otro se llama Arandú, que en guaraní también quiere decir sabiduría.
Bueno, espero entonces que esté muy bien y muchísimas gracias por conversar con nosotros, Marisi López, coordinadora de parques y comunidades del proyecto Iberá, Fundación Rewilding de la Argentina. Un saludo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima.
Hasta aquí una nueva emisión de Ciencia al Día por RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. En la operación técnica, Guillermo Vega, producción Silvana Avellaneda. Mi nombre es Diana Costanzo y los y las saludo hasta nuestro próximo encuentro.
Ciencia y tecnología, una producción de RAE, Argentina al Mundo.